Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Ya, muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, en las ondas, a través de las ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y vía internet para todo el mundo. ¿Cómo están? Falta poco para el equinoccio de primavera, este sábado. Es raro esto, ¿eh? Porque se suponía que a los 21 empieza la primavera, pero ahora parece que lo cambiaron para el sábado. Medio extraño. Y también aprovechamos de saludar a todos quienes trabajan en esta y en las demás radioemisoras de nuestra región y de todo Chile, que estamos en su día, el Día del Trabajador de la Radio. Antes, este era un día de feriado en las radioemisoras, siempre dejaban una de turno. Bueno, nosotros estamos de turno ahora. Pero se han ido perdiendo todas esas costumbres que tenían su gracia del descanso de la gente de radio que trabajaba durante los feriados. ¿Cómo está don Erwin a propósito de trabajadores de la radio aquí?
Erwin. ¿Cómo estás, Peter? Qué gusto saludarte. Por supuesto, saludo a todos nuestros auditores y...
Ya.
Y me sumo por supuesto a este saludo en el Día del Trabajador Radial, por supuesto. Una labor indispensable, por supuesto, en materia de información y también un poder importante en consolidación democrática cuando se hace periodismo. Y por suerte, y aquí hago el reconocimiento a Radio Santa María, ha sido una radio que siempre ha estado... y siempre se ha jugado por los temas de consolidación democrática, así que para nosotros es un orgullo mantener este programa también en este medio radial, así que un saludo también en especial a todos los trabajadores de Radio Santa María.
En especial a Cari, que nos pone el aire hoy aquí.
Sí, por supuesto.
Oye, bueno, yo estoy aquí en la radio de los años 80 del siglo pasado, imagínate, Erwin, mucho tiempo, ha cambiado harto todo por acá.
Yo empecé a hacer radio acá en Puerto Aysén en los tiempos del liceo, primero medio, ahí en Radio Aysén, que es parte de la red de emisoras Santa María en aquel entonces, con una mayor programación de carácter local en Radio Aysén, en Radio Milenaria también acá en Aysén. Hoy día me pareció un recuerdo también de un gran comunicador radial, Luis Alberto Villegas. En redes sociales ahí lo recordaban algunas personas, él falleció el año 2006. Muchas voces ahí asociadas a la radio también local acá en Puerto Aysén.
Sí. Aprovechamos para jugar también. Por acá en Ancho también estuvo recordando hoy a los desaparecidos. Bueno, tanta gente que conocimos en la radio, una cantidad, después uno los encuentra en la calle dedicado a otras cosas. Oye, bueno, vámonos a lo nuestro. Oye, Erwin, aprovechamos hoy que no tenemos invitados a conversar nuestras propias andanzas, en qué andamos, claro. Especialmente en el tema del estado salmonero. Yo tengo una larga lista de cosas que contar. Entre ellas está un tema que es bien novedoso, que es el que nos estamos haciendo parte de tanto CODESA, de la cual tú eres presidente, como nosotros, agrupación Aysén Reserva de Vida, y después se hizo parte también Greenpeace y Terram, y no dejaron que se hiciera parte Salmón Chile. El procedimiento sancionatorio a las salmoneras de Cook Aquaculture, esta es una empresa canadiense y amiga de Trudeau, que están nada menos que en el Parque Nacional Laguna San Rafael, aunque ellos dicen que no están. Bueno, cada cual interpreta los parques a su pinta, parece ahora. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo sigue historia. Una larga historia, pero además tenemos dos acciones, una a través de la Superintendencia de Medio Ambiente y otra presentación a través de la Contraloría por el tema de la anoxia, eso es la falta de oxígeno en el fiordo y santuario de naturaleza de Quitralco. Así que ahí tenemos dos frentes ya abiertos y que van a seguir moviéndose. Erwin, tú estabas haciendo algo con respecto a lo de la CUC, ¿no?
Bueno, ahí ha sido en realidad un trabajo. Nosotros tenemos una alianza con la ONG Fiscalía del Medio Ambiente, con uh-huh. la ONG FIMA, y este ha sido un trabajo que en realidad ha estado liderado por Marcos Emilfork y por Sofía Barrera, uh-huh. que son parte del equipo de litigio de ONG FIMA, y la verdad es que ha sido, un procedimiento bastante extenso, y permíteme quizás, Peter, dado que hoy día tenemos un poquito más de tiempo para hablar de estos temas, refrescar quizás a nuestros auditores de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de este procedimiento sancionatorio, porque la ministra estuvo acá en la región, ministra de Medio Ambiente, me refiero, Maisa Rojas, estuvo en la región hace algunas semanas, y ella señaló que si bien esta es una discusión que no se logró zanjar en la ley del servicio de áreas protegidas, o sea, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, en el famoso SVAP, es una discusión que necesariamente va a tener que darse en la ley de comillas acuicultura que se va prontamente a ingresar al Congreso a tramitación. ¿Y a qué me refiero con esto? Es a precisamente la relación o la no relación entre concesiones para el desarrollo de acuicultura y áreas silvestres protegidas por sus características de carácter ambiental. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que analizar precisamente, aquí tenemos un claro ejemplo de por qué la industria salmonera no es compatible con los objetivos de conservación que tienen en este caso el Parque Nacional Laguna San Rafael. Y como tú bien decías aquí, la Superintendencia del Medio Ambiente, imagínense amigos, el 16 de abril del 2021 inició procedimiento sancionatorio en contra de CUC. Hace ya más de 2 años.
Oye, pero venían las fiscalizaciones desde el 2018, o sea, es un montón de años ya que están en eso.
Exactamente.
Y va muy lento esta cuestión.
Es una formulación de cargos del 2021, sí. Pero que se inicia, como bien dices tú, Peter, sobre la base de fiscalizaciones a los centros de cultivo. Son 3 centros de cultivo, a los centros de cultivo de CUC del año 2018 uh-huh. y año 2019, también desarrollados por Cernapesca. O sea, un procedimiento muy lento. Y aquí permíteme un paréntesis, Peter, porque hace alguna semana, y no lo comentamos muy en detalle, hace algunas semanas hicimos una publicación en medio de circulación regional y nacional dando una alerta respecto de las demoras de la Superintendencia del Medio Ambiente. Aquí hay un tema de gestión regional que nosotros somos muy críticos respecto de lo que ha sido la gestión regional de la Superintendencia del Medio Ambiente, pero también se viene una discusión legislativa sobre el robustecimiento y el fortalecimiento de este vital servicio. Y ahí también hay que tener la alerta, porque ya lo dijo Contraloría, el 44% de las denuncias que ingresan a Superintendencia del Medio Ambiente no pasa nada. Y en este tipo de casos estamos viendo que fiscalizaciones del 2018 recién se traducen en formulaciones de cargo 2-3 años después, y el procedimiento todavía está en curso 5-6 años después. Entonces, eso no está pasando en temas mineros, eso no está pasando en temas energéticos con los maquis, en fin, demoras, retrasos que al final del día no permiten cumplir con los objetivos de la fiscalización ambiental.
Muy lento.
Entonces, esto parte el 2021, y permíteme, Peter, recordar a nuestros amigos las infracciones que se contrataron.
Ya dije, es.
Son tres centros de cultivo: Punta Agarrado, Huillines 2 y Huillines 3.
Ya, de Puente Agarrado está fuera del parque, sí, pero está al ladito.
Esos tres centros de cultivo la superintendencia los considera como una unidad fiscalizable y los fiscaliza en conjunto. Punta Agarrado está a 2,5 kilómetros de los límites del parque, ¿ya? Dice la superintendencia, y Huillines 2 y 3 están dentro del parque. Ahora, no nos olvidemos que para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental no solo es importante estar dentro. La ley de medio ambiente también dice que se deben evaluar los proyectos que estén cerca de áreas silvestres protegidas que puedan ser afectados. Y aquí, a 2,5 kilómetros, con todos los temas asociados a navegación, dispersión de contaminantes, etcétera, sin duda hay una hipótesis plausible de que inclusive Punta Agarrado, no estando dentro del parque, pudiera generar afectación al parque y en ese sentido requerir una evaluación de impacto ambiental. Pero en el caso de Punta Agarrado en particular, Peter, hay, te digo, cuatro infracciones. Uno, digamos, existencia de boyas y estructuras del set del centro de cultivo fuera de la concesión.
Un tercio de la infraestructura está fuera.
Exacto, el pontón de habitabilidad, boyas de fondeo, plataformas de ensilaje, fuera del área de concesión. Y este es un tema muy importante a propósito de que siempre me recuerdo de don Daniel Cañullán, que tú no lo nombraste, pero la comunidad indígena Puwapi y la comunidad indígena Antunen Raín también se
hicieron parte. Justamente, sí, después me acordé.
Exactamente. Don Daniel Cañullán siempre reclama, dice, nosotros como pescadores artesanales constantemente tenemos que estar lidiando con los fondeos de la industria salmonera, que los tiran a los árboles a veces de las islas cercanas, y eso termina generando un riesgo. Ahí algunos pescadores...
Oye, ¿y las ballenas también? ¿Por qué crees que aparecen ballenas heridas cada rato por los mismos cablecitos?
Un pescador artesanal hace poco nos comentaba y decía, terminé acorbatado, o encorbatado, perdónenme los pescadores artesanales si uso mal el término, pero ellos encorbatado por... precisamente por fondeos que están fuera de las áreas de emplazamiento. O sea, esto es un problema, y qué bueno que aquí se haya constatado. Estructuras, fondeos, etcétera, fuera del área de concesión. Segunda infracción en Punta Agarrado, el centro no cuenta con un plan de contingencia para el control de derrames de hidrocarburos. Un tema bien sensible, estando cerca de un parque, si hay derrame de hidrocarburos, primero, dice la superintendencia, este centro de cultivo no tiene el plan de contingencia, y segundo, no hay evidencia de que la gente que trabaja ahí esté capacitada para hacer frente a una contingencia eventual de estas características que lo exige la ley específica de la salmonicultura. El RAMA exige que tienen que tener este tipo de planes de contingencia. Segunda infracción. Y la tercera infracción tiene que ver con la sobreproducción en este centro. Este centro tiene una autorización para producir 2.500 toneladas por ciclo de cultivo, y la superintendencia contrató que el año 2014 produjeron 3.222 toneladas. En el ciclo de cultivo culminado el año 2016 produjeron 2.540 toneladas por sobre lo autorizado. Y para el periodo que culminó el año 2019 produjeron 2.883 toneladas. O sea, todos los ciclos de cultivos por sobre las 2.500 toneladas que tienen autorizados por la autoridad competente. Y también se les formula cargos por la insuficiencia en los planes de contingencia asociados específicamente al huillín, que es precisamente una especie que está protegida a propósito de la calificación de parque.
Sí, pues
nacional.
El lugar ahí se llama Punta Huilline, así que por algo será, ¿no?
Exactamente. Eso es en Punta Agarrado, uno de los centros. El segundo centro es Huillines 2, también con estructura fuera del área de concesión. Aquí también se constató residuos en las playas cercanas. Mira, Peter, lo que dice la superintendencia.
Tiene el basural ahí.
11 boyas de fondeo, constataron ellos, múltiples cabos, dos planzas de color negro y plástico. Esto en el Parque Nacional, como basural.
Claro.
En el caso de Huillines 3, antes de pasar a la sobreproducción de estos dos centros, las infracciones constatadas por la superintendencia, nuevamente, posicionamiento de estructuras fuera del área de concesión, la plataforma de alimentación, 5 boyas, plataforma con cadenas y cabos y una balsa jaula circular con planzas fuera del área de concesión, cadenas fuera del área de concesión, todo eso constatado. Pero lo más grave aquí es la sobreproducción al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael. El Centro Huillines 2, según la Superintendencia del Medio Ambiente, tiene autorización para producir 375 toneladas. 375 toneladas. El año 2013 produjeron 6.880 toneladas, según los datos de la Superintendencia. Uh-huh. Tienen 375 toneladas y produjeron casi 7.000. En el 2016 produjeron 5.306 toneladas. Y en el año 2020, 4.826. Eso es en el Centro Huillines 2, al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael. Uh-huh. Huillines 3 tiene autorización para producir 125 toneladas por ciclo productivo. En el año 2012 cosecharon 2.691 toneladas. En el año 2014, 6.649 toneladas. En el año 2016, 3.673 toneladas. Y en el año 2020, 5.163 toneladas. Uh-huh. La verdad es que, ¿qué más podemos decir? Al interior de un parque nacional. Por eso sitúo esta discusión, Peter, amigo, en lo que se viene. La industria constantemente viene diciendo, por medio, digamos, de esta apelación constante al empleo, que no es tal, que no pueden sino producir de la forma sustentable en que supuestamente lo hacen al interior de la estrategia.
Oye,
de la forma supuestamente sustentable.
Lo más increíble es que se han estado defendiendo como gato contra la pared, llegaron hasta la Corte Suprema acusándolo a la Superintendencia de Medio Ambiente de estarlo persiguiendo cualquier cosa. Y sacaron unos testigos, que no sé si tú viste la declaración de los testigos. Unos testigos, dos de ellos eran ex empleados de la Subsecretaría de Pesca y que dicen, no, si la ley en ese tiempo, lo que aparece ahí como producción, según la Superintendencia de Producción mínima, es la producción máxima que fijamos. y tienen un ingeniero contratista que declara que según sus investigaciones no están dentro del Parque Nacional. Porque, claro, él interpreta los planos oficiales a su pinta, porque es una cuestión como bien insólita. Esto me recuerda los tiempos de Patagones sin Represas, en que las empresas contrataban a esta ponte tú ahí en el Cuervo, según la evaluación oficial hecha por la Universidad de Chile, ahí había una falla sísmica activa. Y para subsanarlo contrataron unos contratistas, una empresa de ingenieros, que dijo, no, si eso no es falla sísmica activa, era otra cosa. Entonces, es cuestión de sacar del sombrero un conejo a cualquiera para anular los informes oficiales. Es lo mismo que hicieron con los cisnes en Selco, en Valdivia también, que la Universidad Austral tuvo varios años estudiando ahí para poder seriamente descubrir quién era el responsable, y después sacan en 2 semanas un estudio de la Universidad Católica a decir que eran puras mentiras, ¿no? O sea, que no era Selco la responsable. Entonces, esta cuestión ya es el colmo en este país, ya todos mienten como contratados con tal que les pasen unos billetes.
La Superintendencia del Medio Ambiente hizo esta formulación de cargo y efectivamente se abrió un término probatorio, ¿ya? Se abrió un periodo, digamos, para probar. Y aquí hay varias cosas que se tienen que acompañar, antecedentes, y que se tienen que someter a discusión. Lo primero es si existe o no existe la infracción, ¿ya? Si es que lo que se ha formulado cargo por la Superintendencia del Medio Ambiente es tal. Después tiene que calificarse, de acuerdo a los criterios que están en la ley, Peter, la gravedad de esta infracción, si es una infracción grave, gravísima, leve, ¿ya? Y posteriormente hay otros criterios establecidos en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente para determinar la infracción específica que se tiene que imponer, y todo ello tiene que ser acompañado de prueba. Por ejemplo, uno de los elementos para la infracción específica, o sea, para la sanción específica, tiene que ver con el provecho económico que haya recibido la empresa a propósito de la infracción. Uh-huh. O sea, aquí podríamos decir,
Tenían autorizado producir 300 toneladas y produjeron casi 7.000. Resulta evidente, podría decir alguien, resulta evidente que hay un provecho económico tremendo. Bueno, eso tiene que probarse también en el proceso a través de antecedentes. Y la Superintendencia del Medio Ambiente, posteriormente, valorando todos los antecedentes que se incorporen en este proceso, tiene que emitir una resolución de término, diciendo, se sanciona a la empresa por las infracciones ta, 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 y la se califica de tal grave, gravísima la infracción, y además esa infracción constituye, digamos, causa necesaria para imponer la sanción específica correspondiente. La empresa tendrá la posibilidad de recurrir a tribunales ambientales y quienes, y ahí está la importancia de haber requerido hacernos parte en este proceso, quienes tenemos una mirada independiente quizás a la de la Superintendencia de Medio Ambiente, aunque respaldamos que aquí tiene que sancionarse a la empresa, y evidentemente una mirada independiente a la del titular del proyecto, también podamos incorporar nuevos antecedentes, incorporar nuevas miradas, y también eventualmente en la medida de que no haya una sanción contundente en contra de Cuca Acuacultura, requerir a tribunales ambientales que corrija eventualmente la sanción o no sanción que imponga la Superintendencia del Medio Ambiente. Nosotros nos hicimos parte a través de un escrito en enero de este año. Enero de este año se resolvió recién el 12 de septiembre pasado, o sea,
Sí,
estamos
la
hablando
semana
de
pasada.
9 meses después. 9 meses después se resuelve un se hace parte. Algunas de las organizaciones nos tienen como parte inmediatamente, a otras organizaciones nos están pidiendo algunos otros antecedentes adicionales. Hay plazo hasta el 28 de septiembre para incorporar esos antecedentes adicionales, pero ya vemos organizaciones de la sociedad civil que estamos interviniendo también en este proceso con el objeto de cautelar los bienes públicos, el interés público que hay detrás también de esta discusión. Y hago pongo el acento también con el apoyo de ONG FIMA, que ha estado prestando también el asesoramiento jurídico en esta materia.
Oye, bueno, sobre eso habrá más novedades próximamente. Yo quiero pasar a otro tema, Ervin, el tema
Adelante.
de las concesiones con causales de caducidad. Esto
Relacionadísimo.
en la región de Los Ríos, el Consejo Regional pidió a Cernapesca que les dieron el número de concesiones con causal de caducidad que hay en su región, y eran 160 y tanto. Y ahí se filtró también de que en total, o sea, entre la región Los Ríos, Aysén y Magallanes, hay 407 concesiones salmoneras con causal de caducidad. ¿Qué significa eso? Que las salmoneras piden una concesión y que la ley dice que si no la entran a usar dentro de 2 años, tiene causal o sea, debe caducar. Y si funciona unos años y después está sin operar durante 2 años, también tiene causal de caducidad. Bueno, ahí hay 407. ¿Saben cuántas concesiones hay en total en esas tres regiones? 1.400 y tanto, o sea, alrededor de 1.400. O sea, esto es prácticamente un tercio del total está con causal de caducidad. Y así esta gente llora y patalea, un tremendo escándalo, porque el Ministerio de Medio Ambiente les quiere sacar unas concesiones de las áreas protegidas. Pero si tienen un montón de concesiones que ni las usan siquiera, entonces, ¿en qué quedamos, po? O sea, ellos están diciendo que les sobran concesiones, porque si tienes 407 sin usar, es porque no les interesa usarlas, pues anda a saber por qué las tendrán, pues a lo
Ahora,
mejor están
sí.
especulando, anda a saber qué, pues.
Bueno, ahí hay un punto, porque no nos olvidemos, Peter, que en la última modificación, o sea, en una de las recientes modificaciones de la ley de pesca del
Ah,
2010,
están con hipoteca, además, sí.
a propósito, es que ese es el punto que hay que dilucidar y que da pie también para una profundización de las investigaciones o de los requerimientos de información a la. O de explicaciones también a las autoridades públicas respecto de esta materia, porque no nos olvidemos que a propósito de la debacle, no solo ambiental, sino que sobre todo económica también, que generó la crisis del virus Isa, en el año 2010 se abrió la posibilidad a que las concesiones acuícolas se hipotecaran. ¿Ya? Habían experiencias de concesiones públicas del Estado desde la década del 90 que se podían poner en garantía a través de prendas sin desplazamiento, etcétera, ¿ya? Pero por algún motivo las concesiones acuícolas, quizás asociado a que la concesión la otorga la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que hay un tema también militar asociado a eso. Bueno, en fin, hasta el 2010 no se permitía la hipoteca, pero dado que se necesitaba entregarle dinero a la industria para hacer frente a la crisis del virus ISA, el 2010 esto se permitió. Pero hay una norma ahí que establece, Peter, que aquellas concesiones que estén hipotecadas
tienen tres años de sobra.
Y que haya mandamiento de ejecución o embargo, o sea, que se haya dado inicio a un procedimiento de cobranza judicial, dicho en términos muy simples, del crédito, esas concesiones no caducan. No caducan por un periodo de tres años. Y algunas excepciones, etcétera, pero también están excepcionados. O sea, inclusive podría haber una explicación en por qué no se han caducado estas concesiones, no solo por la presión de el Estado salmonero, que ya es un poder fáctico bastante poderoso, sino que también de la banca.
Sepo.
De la banca.
No, pues ahí tenemos el mar chileno hipotecado. Es una cosa como insólita, pues. Y después se llena la boca con que son patrióticos y todas esas cosas, que cuando ese mar es un bien público, es un bien nacional, igual que el Parque Nacional, son bienes nacionales, y que se los apropian, se los expropian para sí mismos, se los privatizan. Eso, y habiste paciencia de todo el mundo, nadie reclama, no dice nada. De hecho, intentamos conseguirnos las concesiones con causal de caducidad de esta región, de la región de Aysén, a través de la senadora Órdenes y a través del delegado provincial de Aysén, Jorge Díaz. Y ninguno de los dos ha tenido éxito. Y eso va más de un mes. O sea, parece que es más rápido ir por ley de transparencia a que un parlamentario obtenga una información. Yo encuentro el colmo esa cuestión. No puede ser. Es insólito. Se nos está acabando el programa de radio, Erwin.
Tipo, se hace corto.
Bien extraño. Bueno, en todo caso, el tercer tema que teníamos era el de la anoxia en Quitralco. El fiordo de Quitralco se entera en naturaleza. Ahí es algo parecido a lo que pasa en el Parque Nacional. Y ahí hay 8 salmoneras de Mowi, Chile, 3 de las cuales se ampliaron. Habiste paciencia de nuestra institucionalidad, por lo que subimos, ni siquiera le preguntaron al Consejo Monumentos Nacionales, que es el administrador de ese santuario. Nosotros estamos entablando acciones, porque esto no puede ser. Y vamos a ver a qué conclusiones llega la Contraloría. En todo caso, tienen el fiordo, el santuario de la naturaleza, anóxico, eso es, sin oxígeno. Eso lo descubrió los estudios hace unos meses atrás de IFOP con la Universidad de Los Lagos. Y ni se inmuten, porque ese lugar no debieron estar, igual como no debieron estar en el Parque Nacional, no debieron estar ahí. Y eso en realidad es bien propio, porque ese lugar no es apropiado para salmonera, y menos a que las amplíen. Entonces, vaya a entender con qué criterio la ampliaron ahí, dentro del santuario de naturaleza, área protegida, no hubo participación ciudadana de nada, y querían seguir ampliando otras más que las logramos parar. Entonces, son las cosas que pasan aquí en el estado salmonero. Bueno, eso sería lo que alcanzamos a contarle de toda esta historia hoy, porque da para más. Y más adelante, en una de esas, seguimos ahondando, tal vez con Sofía Barrera, o alguna vez deberíamos conversar con Daniel también, ahí veremos. Eso sería todo por Erwin.
Un abrazo, Peter, y por supuesto, ahí atentos, hay una alerta en la Superintendencia del Medio Ambiente también por las demoras en la tramitación de otros procedimientos
sancionatorios. No, lento.
La minera El Toqui, amigos, está ya 2 años con procedimiento paralizado y la gente ahí expuesta a múltiples contaminantes hasta el sector de Arroyo.
Bueno, será hasta el próximo jueves. Chau, chau.
Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.